tema delicado. Vamos a hablar también de lo que está pasando en el barrio y un tema delicado, por su conocimiento y su trayectoria en la militancia política, también hablar del escenario político, te diría electoral. Vamos a ver qué dice Basualdo. ¿Cómo estás, Basualdo?
Bien, gracias usted, muchas gracias por esperarme.
Mojado y todo, el tipo está acá, eso es importantísimo. Hay que cumplir con las promesas y eso está bueno. Bueno, ¿cómo está viviendo el barrio este escenario complicado, con aumentos de la tarifa eléctrica? Te diría que aumento también a los comestibles y a los servicios. ¿Cómo está el barrio?
El barrio está muy mal. Mira. Una, porque hay vecinos que lloran, jubilados, que lloran que no tienen para pagar. El otro día hicimos una reunión y dos viejitas lloraban porque le vino, a una le vino 6.000 pesos de luz y a la otra 6.500. Dice, si nosotros no, mijo, nosotros no tenemos esa plata, no cobramos esa plata, ¿qué hacemos? Dice, me dicen que pida un préstamo, pero después voy a tener que pagar la luz, que no la voy a poder pagar la que viene otra vez vuelta.
Y el crédito.
Y el crédito. Entonces yo creo, lo que a mí me preocupa, y lo digo y le guste a quien le guste, que no tenemos los pobres y los trabajadores. Esta política es en contra de los pobres y los trabajadores. Porque el rico vive muy bien, ¿no? El rico vive muy bien, el único que no se queja. Pero los pobres y los trabajadores y los jubilados son los que están pagando el pato de esta política desastrosa que está haciendo el presidente, algunos gobernadores que le hacen el caldo gordo a él. Se olvidaron de que gracias a nosotros, a los pobres, a los negritos de los barrios, están sentados donde están porque nosotros los llevamos. Entonces, yo creo que este tema de la luz, yo siempre soy un loco que digo, la misma que yo tenga el tema de la luz, es una vergüenza, la misma que yo diga lo que yo pienso siempre, tenga un chancho gordo, que, perdóneme que lo compare, un chancho gordo y un novillo. Carneo, hago chorizo y los vendo en Buenos Aires, después los vuelvo a comprar para comer yo. Entonces estoy loco. Y eso es lo que pasa con la luz acá. Acá la fabricamos, la vendemos a Buenos Aires y la compramos de vuelta. Y en Buenos Aires se cagan de risa de nosotros porque pagan una miseria y nosotros, los dueños de la electricidad de acá de Entre Ríos, nos estafan, nos roban.
O sea que, por lo que vos planteás, una posible solución sería una compra directa. O el hecho de que la energía que salga de la represa venga con Corea.
Yo se lo dije al gobernador Jorge Busti cuando fue gobernador una vuelta así, en conversaciones, reuniones, se lo dije. Y se lo dije al Tito Estrasera cuando fue diputado, que hagan algo. A mí, yo no digo que la regalen, paguemos sí, pero no paguemos una barbaridad, un desacato como es ahora. Porque, ¿sabe qué?
Yo bueno, la tenemos a 18 kilómetros la represa.
Sí. Y aparte, yo decía, no se puede poner directamente antes de esta cooperativa que está para robarnos, vamos a decir bien claro, para robarnos, poner una cosa directa que salga para toda la costa del Uruguay, no para Concordia solo, para toda la costa del Uruguay, que se lo merece porque han perdido campos, han perdido de todo, las pérdidas que ha dado la represa cuando se hizo. Y hoy, aparte de las pérdidas, todavía nos siguen afanando la cooperativa eléctrica. Es un desastre que todos los días aumenta. Bueno, los aumentos, mientras esté este gobierno, este desgobierno, vamos a decir, de Macri, vamos a vivir así. El 40% subió el gas. Yo digo una cosa.
Y ahora lo anunciaron.
El 40% del gas, dice que la luz va a subir, subieron los trenes, subieron los subtes, subieron los colectivos, subieron los remises, todo subió. Y las cosas todos los días, te va hoy la yerba a la compra 10 pesos, mañana está 15, y así, y seguimos la joda.
Y se empieza a sentir, ¿no?
Y seguimos los barrios, la joda, pero nadie ayuda. Los mismos asociados a la cooperativa tendrían que salir a la calle. Nosotros somos un grupito poco, y eso es lo que les gusta a la gente, a los políticos y a la cooperativa, y a todos les gusta cuando menos son, dicen, ah, esos loquitos que vinieron ayer, son loquitos. Pero si nos juntamos 3.000, 4.000 personas en la puerta de la cooperativa, van a abrir los ojos. Van a abrir los ojos que las cosas, las papas queman.
O sea, hagamos un análisis vosotros. O sea que vos decís, la culpa arranca en Nación.
Sí.
Tiene un impacto negativo por parte de las cooperativas que lo incrementan.
Sí.
y a su vez tendría un impacto de lo que son las distribuidoras provinciales, ponele el EPRE, NERSA, sí, también sí, tiene bueno, su impacto.
Los otros días nosotros andamos con un grupo de compañeros que anda, el cabecilla nuestro, ¿cómo es este? Coronel, un militante igual que yo, que ahora está castigado, le han sacado, hasta le achicaron el sueldo, un plus que le daban para llegar a un sueldo que le corresponde, se lo sacaron por meterse en contra, andar en la cooperativa, ¿eh? Así que usted se mete a defender lo que es defendible, los pobres, los trabajadores, los jubilados.
Esta doctrina.
Y sí, y ya te ponen la mordaza en la boca y que no hablé. Y si no, si seguís hablando, te descuentan el sueldo, te hacen cualquier cosa. Entonces estamos en el tiempo como en el tiempo los militares. Los militares nos ponían los revólveres, esto nos ponen, no sé qué, en la cabeza para que no hablemos. Entonces, lo que nosotros queremos que, a ver...
¿Han tenido algún tipo de respuesta ustedes puntualmente con el tema de la cooperativa? Porque la cooperativa salió con una campaña fuerte diciendo no somos formadores de precios, nosotros no lo formamos, nosotros nos llega y vendemos la energía.
¿Y usted puede creer que ellos tienen una orden? Ellos fabrican acá.
Y obviamente,
la misma que yo tengo en almacén y usted sea el vendedor por mayor y me dice... Vendé el azúcar a 20 pesos, tenés que venderla a 20, usted me va a obligar a que yo la venda a 20. Y bueno, esto es mentira, están mintiendo, está igual que el presidente, que es un desfachatado. Yo, pobre, negro como soy, me da bronca escucharlo en televisión, yo apago la televisión porque dice, estamos bien y vamos a estar mejor. Estamos terminando con la pobreza, sí, porque la gente pobre se muere. Entonces lo está terminando así, llevándolos al cementerio. Entonces, a los jubilados, el gobernador se olvidó que el padre de él es jubilado también, ¿eh? Se olvidó.
Y eso lo decí por el apoyo a la reforma previsional.
Por el apoyo. Los diputados, la diputada Maya Creto, que juró hasta por los huesitos del abuelo, que si el abuelo se enterara, capaz revive y le pega unos churros, que sea... fue en la primera asamblea o reunión que tuvo en el Senado o en la Cámara de Diputados, nos mandó cabeza, levantó la mano, porque dice que estaba bordeado patroñando de que no vayan a votar la otra, que voten lo que decía Macri. Entonces esas cosas a mí me da impotencia. Les juro por Dios, ando con la pastilla de la presión acá porque me da impotencia escucharlo al presidente, las mentiras que echan, las mentiras que dice todo, y dice que estamos bien y vamos a estar mejor.
El crecimiento es invisible.
Usted fíjese, este tipo, que no me acuerdo el nombre ahora, que es el muy cercano a él, el ministro este, que lo descubrieron.
Caputo,
el señor Caputo, que lo descubrieron. ¿Y cómo a ese no dice nada, Macri, que es corrupto? Lo descubrieron que está haciendo plata con los extranjeros. Que pide...
Sí, cuenta en paraíso fiscal.
Si precisa 10 millones, pide 30 y se queda con 20, él y sus amigos. Eso lo han dicho hasta los mismos de la radio, los mismos macristas que tiraban para Macri y hoy están saliendo en
y
contra.
Y lo que pasa es que surge a partir de una investigación internacional, entonces no lo pueden ocultar.
Entonces, eso es lo que yo veo mal. Y este presidente, si la Argentina fuera más unida, no podía estar más.
Y en ese contexto, Basualdo, te pregunto, ¿cómo estás viendo el escenario electoral? Porque algunos dicen, está bien, Macri, con una imagen que él empieza a jugar un poco en contra, pero el peronismo no se arma. El peronismo es un nido, que sale uno por acá, sale el otro por allá, que critico a este, y parece que, a río revuelto, ganancia pescador.
¿Quiere que le diga yo como veo? Yo si sigue como vamos, más van a ni presentarnos elecciones porque vamos a perder.
Es difícil.
Porque los propios compañeros son chupa media, por no decir otra cosa, de Macri. Hay mucha gente que son chupa media de él. Yo creo que Macri no va... Si fuera por la gente y la gente hiciera lo que piensa hoy la gente, pero yo los escucho a la gente también, que se quejan mucho. Pero así nos pasó en la otra elección, se quejaban, hacían 40.000, 50.000 personas en la plaza, pero resulta que cuando llegó las elecciones lo votaron masivamente. Si ahora no levanta la cabeza y piensan por ellos mismos, nos vuelve a ganar, ¿eh? Y los compañeros. Y yo creo que el peronismo tiene que juntarse a charlar y a ver el escenario político. No juntarse para ya hablar de candidatura. No, juntarse para hablar y empezar a juntar todos los compañeros.
Dejar de lado las diferencias.
Y esperamos, espero yo que en Buenos Aires se arregle, que deje joder el Massa, este que está para sacar votos, los votos de Massa. Massa no saca votos, el otro que era ministro de los trenes cuando estaba Cristina, no sacaba
votos.
Nos saca votos, entonces...
Nos saca tres.
Debilitan el peronismo, ¿eh?
Ahora te pregunto, Basualdo, teniendo en cuenta esto del contacto con el vecino, del contacto con él, con la calle, se lee también las internas del peronismo acá, te digo, no de los candidatos, sí. Yo digo al compañero de base, al compañero de calle. Sí. Te dice, che, yo estoy con este, yo no me gusta este, voy para acá, ¿se nota eso?
Sí, se nota. El peronismo tiene que hacer lo que hace. Yo hace 40 años que milito, y a mí me enseñó estas cosas, estas palabras me las enseñó mi maestro, don Enrique Tomás Cresto, el ex gobernador, el abuelo del intendente. Él me sentaba y me enseñó muchas cosas que yo sé, las sé por él. Yo creo que acá tenemos que sentarnos, juntarlo al peronismo, que haya internas, pero no las internas de ahora, que bajaste vos, que subís vos, que bajaste...
El dedo. Sacar el dedo del agua.
Claro. Hay que ser como era antes el peronismo. Hay internas, ¿no es cierto? Que haya internas, pero yo pierdo, usted gana, yo lo acompaño a usted.
La clásica del peronismo, ¿no, Pablito? El que gana conduce, el que pierde acompaña.
Y se elegían en el partido.
No, vos decías las viejas internas.
Donde
estaban
los
afiliados.
No como ahora que se encierran en una piecita como esta de 3x4 y hay, vos vas a ser intendente, vos vas a ser concejal, vos vas a ser ministro, vos vas a ser... Y ahí eligen. Y a los afiliados del peronismo y a nosotros los militantes que nos usan, que hoy nos usan y ya hoy ni nos saludan, tratan de esquivarnos cuando nos ven en la calle y gracias a nosotros están donde están. ¿Cómo es? No nos informan. ¿Sabes cuándo nos informan qué lista es la que va, aquí hay que trabajar? Cuando está todo arreglado. Cosa que nosotros no tengamos, que sean los mismos que siguen repitiendo, claro. Y que siguen repitiendo.
Ya está el moño cerradito.
Claro. Ahí nos avisan, tenés que trabajar para mí, para llevar gente, porque mirá que yo soy el candidato, esto y esto. Ahí nos avisan. Pero días antes no nos avisan, cuando están eligiéndose. Se están reuniendo de noche también, para que no los vea nadie. Uh-huh. Son como los ladrones, se juntan de noche para que no los vea nadie. Entonces... Después nos avisan cuando ya está todo arreglado, ¿no?
Esto igual, esto se va a acelerar. Si bien es muy temprano, esto, las negociaciones y los cierres de acuerdo, se va a acelerar, más que dicen que van a desdoblar las elecciones.
Hay compañeros muy buenos en el peronismo, pero hay otros que yo les digo la verdad, compañero, a mí me da impotencia ver que nosotros trabajamos. Yo al gobernador lo conozco de chiquito. Mi señora le lavaba la ropa, le planchaba los guardapolvos, porque la piñada, la mamá de él, y el señor Bordé, una gran persona también.
El Elvio,
el padre, trabajaba en la municipalidad y la señora era directora de la escuela, no estaba nunca. Él tenía orden en un hotel allá en la esquina de la plaza para comer, iba a almorzar ahí, mi señora trabajaba ahí, le planchaba, lo veía arrugado y dice, yo a mi gringo lo cuido. Le plancho el guardapolvo y todo. Hoy yo quiero que yo vaya a pedirle algo para ella, si estuviera, porque no está más. No me iba a dar respuesta. Se iba a olvidar seguramente de esas cosas. Entonces, aparte, a mí me gusta que yo voy a hablar con él, con mi gobernador, que yo trabajé para él. No tengo por qué ir a hablar con otro que yo no lo voté, yo no trabajé para él. Usted va a Paraná y pide algo, tiene que hablar con el Cuellar. Yo a Cuellar no lo voté en ningún momento. Y tampoco lo reconozco como jefe. Yo el jefe que reconozco, malo o bueno, es a Gustavo Bordé. El gobernador que votamos, que votó Entre Ríos. Después de esa gente que nosotros tenemos que ir a arrodillarnos hasta en ellos, por favor. Que nos arrodillemos delante del que manda directamente, pero no delante de otros intrusos.
Queda claro, se te nota dolido aparte. Sí. Te quiero preguntar que me des novedades porque sé que estuviste y te trabajás y sos un devoto laburante del hospital, el querido Hospital Carrillo. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo estás viendo? La salud es uno de los temas delicados también.
Hoy vengo de hablar con una concejal, donde vamos a tener una reunión. Vamos a tener una reunión en el barrio mío allá por el tema del Hospital Carrillo, porque yo soy un loco que sigo diciendo. Y le he dicho a mucha gente que tiene estudio, y tiene cargos políticos muy altos, y están de acuerdo con lo que yo les digo. Porque los otros días le entregaron una nota a Frigerio, no sé qué, para hacer un hospital nuevo en la cero, allá en la 015. Le dijo Bordé que tiene terreno, que donaba uno él para que se haga el hospital. Está bien, pero hablamos de que no hay plata para aumentarle a los trabajadores, para los jubilados, para este. ¿Cómo ya le van a sacar tantos millones de pesos? Porque yo le dije a una persona 30 millones de pesos. Cuando nosotros con 3 millones de pesos que usted me traiga esta semana, la semana que viene, estamos internando chicos en el Hospital Carrillo. Porque no falta nada. Son pocas cosas. Con 3 millones de pesos hacemos lo que tenemos que hacer y capaz nos sobra plata.
Queda un hospital funcionando, operativo, y en el casco urbano.
La persona que yo le dije, que para mí es una locura hacer eso en el Hospital Carrillo, hacer el hospital, un hospital de niños allá en la zona, que dicen que una plata, yo le dije, son 30 millones, me dijo, no, Pastor, te quedaste corto, 60 y pico millones para hacer un hospital de los cimientos hasta arriba. Teniendo el Carrillo, que con 3 millones de pesos yo creo que se lo pone en marcha, porque hay todo, está todo. Las instalaciones están buenas, están todo para intacto para salir a trabajar. Lo único que se tendría que tomar más serían enfermeras, más médicos y nada más.
Sí, más material humano para ponerlo.
Sí.
Che, acá llegó un mensaje y dice, che, el papá de Bordé trabajaba en el correo. Mensaje, dice, para recordar esto que estábamos hablando de Elvio Bordé. Así que un mensaje que llega para aportar a esta charla que teníamos. Después fue intendente de Concordia, ¿no?
Obviamente. Y, ¿cómo es? Yo le iba a decir ¿cómo es? Y entonces, esas cosas a mí me indignan, como hablamos. Y ahora hablé con una concejal y vamos a hacer una reunión porque ella está de acuerdo. Yo hablé con mucha gente y están todos de acuerdo con lo que yo digo, no por mandarme la parte, pero están de acuerdo. ¿Cómo vamos a gastar 60 millones de pesos para hacer otro hospital?
Teniendo el Carrillo.
Y estamos peleando, yo no es porque estoy en la zona sur, pero yo soy un loco de pelear por la zona sur, porque las madres quedaron desamparadas cuando Jorge Busti cerró el hospital para abrir aquel famoso hospital Maderná, que lo hacían famoso, pero no es famoso, porque bastante fea la atención, yo estaba ahí, bastante fea, no dan abasto, entonces yo soy un loco que peleo por el Hospital Carrillo. Pues, ¿sabes por qué peleo? Porque es mi segunda casa.
Lo que pasa es que Concordia ha crecido y necesita sí o sí tener otro hospital funcional.
Y lo mezquinamos nosotros porque es nuestra segunda casa. Yo como presidenta de la Comisión Vecinal, los médicos, que la doctora Tito, la doctora Jaliburto, la doctora Moná, que era encargada de laboratorio, todos trabajaron para que el hospital sea grande. Usted no va a creer, de mañana atendían ellas los horarios de médico y de tarde se quedaban a raspar puertas, ventanas, rejas, todo para pintar, para arreglar las cosas.
Te tengo que despedir. Bueno, la charla queda para seguirla en otro momento, interesante. Hablamos de temas delicados, el escenario político, la verdad que complejo. Bueno, Basol, lo queda el compromiso.
Ahora yo quería decir algo, perdone que le... A mí me da bronca también ver y me da impotencia haberlo escuchado al presidente cuando habla de corruptos. Yo no defiendo a los corruptos nuestros. Si los que robaron que vayan presos, no hay chao. Pero él no puede hablar de corruptos. Porque la gente se olvidó, los que la votaron a él, se olvidó que el señor Macri era uno de los que contrabandeaba auto del Brasil al Uruguay. Y el padre del señor Macri fundió los correos. Robó más que lo que ha robado Ubay y compañía. Entonces, él no tiene ni que hablar porque si tira la saliva para arriba, se le cae en el ojo.
Ahí está, Bueno, ahí es dolido Basualdo con el escenario. Y está bien, habló de dos ejemplos de dos jubiladas, que aparte de eso seguramente tienen que comprar remedio. Y ahí es otro escenario complicado.
Ahí le sacaron los remedios a los jubilados también.
Ahí está, Bueno, ahí está, Carlos Alberto Basualdo, titular del barrio Cabo Primero Sendrosa, ahí donde está el hospital, el querido, repito, Hospital Carrillo.